Bueno, Javier Risco, y rápidamente, hoy que lo platicábamos con Adrián López del Noroeste, pues decíamos, le preguntábamos esto del trabajo de los reporteros, de los periodistas el día de ayer, sobre todo allá en Culiacán. Y bueno, pues a mí me llamó la atención, estuve viéndolo ahora sí que en tiempo real, pues unos tweets de Marcos Vizcarra, este también extraordinario reportero periodista allá en Culiacán. Y bueno, tenemos en la línea al propio Marcos Vizcarra que nos lo cuente de viva voz. Marcos, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela Barkentin. Muy buenos días y feliz año.
Hola, Gaby, buenos días, feliz año a ti y a Risco.
Igualmente, gracias, Marcos. Pues cuéntanos un poco, vi tú lo que ponías en Twitter, pero cuéntanoslo tú, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te pasó a ti?
Bueno, ayer, Gaby, Risco, y antes de comenzar con lo que me pasara a mí y a los demás compañeros, creo que es importante decir que ayer se volvió a demostrar que este discurso hegemónico sobre que Culiacán es la capital donde pues a todo el tema criminal y todo esto, está muy alejado. Toda esa narrativa que se creó en algún momento, incluso con películas y con series de Netflix, está muy alejado de la realidad. Aquí todos estamos todavía, y perdón por la expresión, pero diría Javier, vale, estamos con el culo en la mano todavía. Tenemos mucho miedo.
Pues cómo no.
Todos, somos 1,000,000 de habitantes que aquí en Culiacán, en la ciudad, que no queremos salir de nuestras casas, aunque nos está diciendo el gobierno del estado que salgamos. Tenemos un problema de violencia tremendo, un problema con el crimen organizado, con ese grupo criminal, el cártel de Sinaloa, que puede cerrar un día en la madrugada a las 5 de la mañana, quitarnos los vehículos y empezar a hacer bloqueos por toda la ciudad, hacer cortinas de humo con nuestros vehículos quemándose y hacer que todos quedemos aprisionados. Y lo comento esto porque precisamente ayer, como bien lo comentas, ayer salimos, ¿no? Ayer pasó eso justo. Ayer se empezaron a quitar los vehículos a muchas personas. Yo salí a reportear, es mi trabajo finalmente. Entonces salí, nadie de nosotros nos enseñó cómo sería reportear, mucho menos la guerra, la violencia. Y al momento de salir de un primer bloqueo, hago una transmisión en Revista Espejo, que es para donde escribo, y empiezo a tomar algunas fotografías para el periódico Reforma, que es también para donde yo reporteo, y salgo, me sigo un siguiente bloqueo, hago exactamente lo mismo, y planeo ir un tercer bloqueo justo hacia la salida norte de Culiacán. Cuando voy para allá, en la carretera, a la altura donde hay unos moteles y un hotel, me paran unos muchachos, y quiero hacer un énfasis, eran unos muchachitos, el mayor yo creo que tenía unos 22 años. Los demás, había niños, había muchachos con cara de niños, o sea, había adolescentes ahí, con armas apuntándome en la cara para decirme, bájate porque tenemos que quemar el carro. Y digo, oye, espérame, soy el reportero, no me importa, tienes que bajarte. Entonces me bajo, no voy a arriesgar mi vida por un carro. Entonces me bajo, les digo, déjenme bajar mi equipo nada más, me dejan bajar mi cámara y mi celular, se llevan mi computadora con mi carro y se van. Se lo llevan. Ahí mismo donde quitaron el vehículo, allí había un bloqueo. Uh-huh. Entonces, esos chicos van, se llevan mi carro y lo queman. Entonces, yo me quedo en el lugar, a un lado estaba el hotel, les pido refugio a los empleados y muy amables me dijeron que sí, entro al hotel, me quedo ahí. Habíamos unas 15, 10 personas en el lobby en ese momento. Yo era la única persona refugiada, luego llegan otras dos personas a refugiarse, también les habían quitado el vehículo. Y minutos más tarde, estos chicos, queriendo agarrar más carros de los que estaban estacionados, empiezan a tumban una de las puertas, entran de manera violenta y con las armas empiezan a apuntar, empiezan a pedir las llaves de los vehículos. Empiezan a pedir llaves, empiezan a gritar, no les vamos a hacer nada, nada más denos las llaves. Les empiezan a dar las llaves, ellos me ubican a mí, que yo soy el reportero que está ahí sentado. Y después de que irrumpen en el hotel, de que apuntan, allá adentro había niños, eran dos niños hijos de una empleada del hotel, que vieron, los niños fueron testigos de cómo le estaban apuntando a su mamá y a los compañeros de ella para que sacaran las llaves de los vehículos. Entonces, las personas, los huéspedes empezaron a dar las llaves ahí, pues de manera, de una forma brutal, sacándolos de sus habitaciones para que les dieran las llaves. Entonces ellos empiezan a dar las llaves, había gritos, había llantos por una razón, y ellos empiezan a salir, empiezan a también a robar de la barra de licores, empiezan a hacer desmanes en el hotel, adentro del hotel, y empezaron a refugiarse ellos también ahí, porque era un punto de paso, es la que estamos hablando, una de las carreteras, justo la carretera que iba hacia Jesús María, donde fue detenido este muchacho, Vídeo Guzmán, no era López, perdón. Y entonces, estos muchachos empiezan a se quedan ahí, se empiezan también a refugiar, cuando cada vez que ha pasado una Guardia Nacional, alguien de la Guardia Nacional, se metían, se escondían en el restaurante, se escondían en el bar, se escondían en todos lados. Y empezamos a convivir de alguna manera, empezamos a estar ahí, pero todos nos tenían, vaya, imaginemos con la escena, eran unos muchachos con armas en las manos, diciéndonos, no les vamos a hacer nada, no les vamos a hacer nada. En algún momento yo hago un tuit, justo el tuit que mencionaste, sí. Y ahora lo que veo y lo que sé es que fue mi peor error, informar o tratar de informar qué es lo que estaba pasando, fue mi peor error, o sea, hacer mi trabajo fue mi peor error. En algún momento, al tiempo más tarde, un compañero de radio lee mi tuit junto con de otras personas, los muchachos escuchando la radio y otras personas que están, sus jefes, no sé, empiezan a escuchan el reporte y lo que hacen es decir, alguien está diciendo aquí dónde estamos y qué estamos haciendo. Entonces se acercan y empiezan a decir, y me voltean a ver en mis historias, el reportero, tú no diciendo quiénes somos nosotros, que somos nosotros y no sé qué. Entonces yo me empecé a hacer tonto. Entonces empiezo a ser tonto, le dije, yo no estoy haciendo nada. Me fui y me senté en otro sillón de donde estaba, y ahí justo en el hotel hay dos computadoras. De hecho, estaba tratando de trabajar en una. Obviamente ya no pude trabajar. Me fui a un sillón, a quedarme ahí. Llegan, me apuntan con el arma otra vez, me amenazan, me dicen que tienen permiso para matar, me dicen, pon en modo avión tu celular, apágalo, y luego me dicen que lo vuelvo a prender, que les enseño mis mensajes, que les enseño todo. Entonces, imagínate, pues me estaban entre llamadas, mensajes, y ya no podía contestarles a nadie. Entonces, yo en algún momento una señora me dice a mi madre, me dice, ¿sabes qué, muchacho? Salte, vete, deja tus cosas, olvídate tu trabajo, dale más tu vida. Y tenía totalmente la razón, ¿no?
Pues sí.
Entonces, yo me levanto, le digo a uno de los muchachos que me amenazó, me le acerco y le digo, oye, ¿y si me voy? O sea, yo aquí dejo mis cosas. No, se va. A los 30 metros me quitan mi celular, me dicen, no, lárguese. Y ya me voy caminando, unos 200, 250 metros más, me alcanzan, llevan mi cámara conmigo, me quitan mi cámara, se dan cuenta que no tenía fotografías, porque las únicas fotografías eran los desbloqueados, yo no me sabía tomar fotografías de ellos. Entonces llega en ese momento un muchacho también que quería pasar, pero un muchacho en una camioneta, un civil, que quería pasar para ir a otro lugar, no lo dejaron. Entonces, en ese momento, uno de los chicos en moto que me tenían retenido, estaban atendiendo al otro también, le grito al muchacho, oye, me dan raite, y me dice, súbete. Entonces, estos chicos, los de la moto, me dejan subirme, me tiran la cámara a la caja de la camioneta, y donde estaba yo, y nos arrancamos, ¿no? Estoy hablando que eso fue ya aproximadamente a la 1 de la tarde.
Híjole.
Llegué a casa gracias a esa persona. Y bueno, no, desde ahí estoy refugiado y...
No, pues cómo
y,
no.
Y como tratando por ahí, bueno, ayer traté de procesarlo junto con mi familia, con mi esposa, con mis niños. Y bueno, o sea, creo que ha sido como toda una jornada horrible. Y no fui el único, o sea, y eso es importante decirlo, no fui el único, sí. yo fui el único quizás que pudo hacer un tuit, pero hubimos varios compañeros, a dos compañeros los golpearon para bajarlos de sus carros, a uno lo golpearon mientras estaba haciendo la transmisión, a otro lo golpearon mientras estaba haciendo una transmisión para televisión, se ve la grabación como lo golpean,
sí.
O sea, fue una cosa horrible, David.
Sí,
¿Verdad?
sí, sí.
Fue una cosa tremendamente horrible.
No, ¿cómo no?
Oye, oye, Marcos,
no?
Sí, te saluda Javier Risco. Te agradecemos
sí.
De verdad este testimonio tan difícil, de verdad, porque han pasado muy pocas horas después de lo que te ocurrió. Marcos, ¿pero qué sucede el día después? ¿Qué sucede? Lo comentas y dices, me quitaron el coche, lo quemaron, después a otros 20 hicieron lo mismo, me quitaron mi computadora. Perdón, pero Marcos, trabajaste para ese coche, es tu patrimonio, son tus herramientas de trabajo. ¿Qué sucede en ese momento cuando llega el crimen organizado y hace esto a la población en general? Tú eres periodista, pero igual le sucedió a un ingeniero, igual le sucedió a una cajera, igual le sucedió a una doctora. ¿Es simplemente entra el seguro? ¿Hay alguna responsabilidad por parte del gobierno? ¿Tú puedes llegar a una instancia del gobierno y decirme sucedió esto? ¿Qué sigue en el día después, Marcos, después de esta tragedia?
Bueno, lo primero, Javier, primero el carro, ¿no? Pues el carro, el único carro que tenemos en casa, es el carro de la familia. Y obviamente mi esposa estaba preocupadísima porque se fueron papeles, o sea, los papeles del carro y algunos más que tenemos ahí, y la silla de los niños. O sea, imagínate un carrito
sí,
chiquito,
claro.
Familiar, ¿no? Totalmente. Y obviamente, pues que se te vaya, lo acabamos de terminar de pagar apenas hace un año y medio y estábamos felices por eso. Y no sé, pues ahora lo bueno es que estaba totalmente asegurado porque finalmente el gobierno te obliga a tenerlo asegurado para poder tenerlo vigente, ¿no? Entonces era un, pues qué bueno que lo teníamos y que este año nos decidimos a pagar el seguro completo. Y no solamente el año de terceros. Entonces toca ir al Ministerio Público, no sé cuántas horas vayan a tener que estar en el Ministerio Público para contar la historia. Entonces, para dar detalles, para dar todo eso y para ver qué pasa, y luego hablar a la agencia de seguros y decirles que lo que pasó otra vez, y contar la historia, y contar la historia, y contar la historia. Y ustedes se las cuento con muy en confianza, ¿no? Y me estoy preparando mentalmente para tratar de, como de estar tranquilo también cuando les tengo que contar a ellos. Y luego, o sea, perdón.
No, Marcos, nada de perdón, hombre. Te abrazamos y te agradecemos además el momento y que nos lo estés compartiendo aquí a nosotros también. Si pudiera estar contigo, te juro que te daría un fuerte abrazo porque creo que es lo que se necesita en estos momentos y que lo puedas ir sacando, ¿no? El miedo se enquista, creo que eso es lo que pasa mucho, Marcos, el miedo se enquista, ¿no?
Sí, ayer, cuando pasó todo este desmadre, tal cual, ¿no? O sea, la verdad es que fue bonito abrazarme con mis editores en Reforma, con mis jefes aquí, con mis editores aquí en Culiacán, en la revista. Hablar con Marcela Turati, que es una amiga, que es compañera, que fue mi jefa y que ha estado pendiente de todo. Ayer mismo, yo estoy en el mecanismo de protección de periodistas desde este tiempo atrás, entonces por otras situaciones que han pasado de violencia. Ayer mismo Laura Barranco estuvo muy pendiente, que es consejera, estuvo muy pendiente de mí, agilizó muchas cosas, y se lo agradezco muchísimo, de verdad. Sí. Eso facilitó un montón de cosas. La directora del Instituto Local también, igual, me estuvo buscando, y nos encontramos, porque finalmente se pudo triangular. Ese teléfono del que estamos hablando no es mío. Entonces, lo que hiciste bien, Risco, o sea, pues me quitaron mi compu, me acababa de comprar mi computadora y me acababa de comprar mi celular, ¿no? Claro que se sintió horrible. Sí. Créeme, sí. Que eso es como, de verdad, cuando dejé el celular, dije yo, ay, mi vida, no, córrele.
Claro. Entonces, sí, en el momento pues es eso, en el momento es mi vida, sí, córrele, ¿no? Y luego viene la realidad, ¿no?
Sí, ahorita la verdad ya vi, es cosa, ya ahorita lo cuento ya procesado, o sea, ayer platicando con Marcela sobre todo, era un relájate, respira, vamos viendo, abrázate, ayer le mandé también mensajes a mi psicóloga, le decía, Pati, necesito verte,
claro, sí,
¿no?
Claro.
Entonces, nadie nos enseñó a cubrir esto,
no,
nadie nos enseñó a aguantar esto.
Así es, nadie, la verdad.
No, sí, y es lo que estamos leyendo, Marcos, es lo que estamos leyendo sobre lo que sucede ahora en la mañana, el tema de las recomendaciones a la gente de circular con los vidrios abajo, evidentemente no sacar niños en las próximas horas, el evitar salir en restaurantes, pues lo que ocurre también en el día después de una ciudad que ha sido y que está siendo todavía, bueno, pues con el crimen organizado totalmente tomada. Pues Marcos, de verdad agradecemos tu testimonio, tu fuerza, también te abrazamos y reconocemos también tu trabajo, también que trataste de hacer en todo el tiempo que viviste esta terrible experiencia, Marcos.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, el espacio y pues eso, nada más. Y el abrazo también que yo extiendo igual a mis compañeros, fue una jornada horrible. No soy el único, somos un montón de compañeras y compañeros que estamos dolidos, que fuimos amenazados, que fuimos golpeados. En fin, no, o sea, agradezco mucho a ustedes la atención.
No, Marcos, un abrazo con muchísimo cariño y mucha admiración. Y los micrófonos abiertos, por supuesto. Gracias. Es Marcos Vizcarra, reportero allá desde Culiacán. Esto es lo que se vive. El miedo se enquista, el miedo se mete bajo la piel. Y el miedo hace que eso... que un reportero con tanta experiencia pues se quiebre también cuando lo está contando. Y sí, también las lágrimas importan.